8 de octubre del 2020 y tendremos un gran programa. Me va a acompañar Amado Avendaño y el Chicken McFly. Vamos a comentar el debate de los vicepresidentes. Kamala Harris y Mike Pence ayer discutieron cerca de hora y media sobre temas muy importantes como la Suprema Corte, la economía, el COVID-19, cambio climático, terrorismo, estas protestas raciales y muchos otros temas más que es muy importante analizar. Así que vamos a comentarlo en un momento para desmenuzarlo y darle un análisis íntegro y completo. Pero quiero saber tu opinión, según tu perspectiva, ¿quién ganó el debate? ¿Mike Pence, Kamala Harris o la mosca? Porque vaya que fue protagonista de la noche. Pero hablando en serio, sí es muy importante seguir estos temas de cerca y estar al pendiente de lo que pasa en la elección, porque recordemos que con nuestro país vecino del norte compartimos mucho más que una frontera de 3.000 kilómetros, de más de 3.000 kilómetros. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos nos afecta directa y casi inmediatamente a nosotros. Así que ve por un café, ponte cómodo, comparte este podcast aquí en confianza y ya vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Muchas gracias a Próximo Destino por hacer posible este espacio. Te recuerdo que en próximodestino.net encuentras las mejores noticias del turismo nacional e internacional. Si quieres más información, síguelos en todas las redes sociales. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Y también te insisto y te recuerdo que sigas a DDC en todas las redes sociales si aún no lo has hecho, porque ya va a empezar el proceso electoral 2021. En México es el más grande en la historia y hay que vigilarlo de cerca y seguir este proceso electoral. Así que síguenos para que juntos podamos hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Querido Amado, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gus, ¿cómo vieron el debate de ayer y la mosca que se le pudo en la cabeza de Mike Pence?
Hola Ana Karen, ¿cómo estás? Pues mira, aunque es lo más banal, fue una de las cosas más llamativas y quizá por eso fue trending topic en la mosca, pero hay muchas cosas más que discutir al respecto.
Chiquen, ¿tú cómo lo viste?
Pues lo pudimos ver, ¿no? Pudimos escuchar a los candidatos, a diferencia del primer debate entre Joe Biden y Donald Trump, que no se dejaban hablar. En este pudimos escucharlos. Pocas propuestas, también me parece que tampoco en ese sentido fue muy sustancioso, pero ya fue un avance lo que vimos anoche.
Así es, lo de la mosca creo que es banal, pero es lo divertido de un debate en vivo y al final así es la política, pero como bien dicen, vamos a entrarle a lo bueno. Chiquen, aunque sabemos que gran parte del electorado americano ya está decidido por quién va a votar y los debates realmente no representan un cambio tan fuerte en la decisión de los estadounidenses, creo que, el mínimo en mi opinión, sí son importantes estos debates de los vicepresidentes porque demuestran el carácter de las personas que van a acompañar en la boleta a los candidatos a la presidencia, pero además de ellos, algunos consideran que este debate en especial es muy, muy importante porque son dos potenciales candidatos a volverse presidentes de la Casa Blanca, ¿no? Incluso antes de los 4 años que acabe el mandato, en este caso de Donald Trump o de Joe Biden, pues por la edad que tienen ambos candidatos. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, claro, sobre todo por lo que pasó el fin de semana con Donald Trump y su enfermedad con el coronavirus, me parece que sí preocupa a una gran parte de los estadounidenses el hecho de que hombres con 74, 78 años lleguen a la presidencia. Sí te hace voltear a ver a los vicepresidentes, en este caso al debate de vicepresidentes, y ver cuáles son sus propuestas. Yo creo que en el caso de Kamala Harris incluso tiene un poquito que perder por sus ideas un poquito liberales de izquierda. Habló sobre el aborto, su posición muy firme sobre el aborto, sobre el cambio climático. Me parece que en ese sentido los votantes indecisos más conservadores sí ven con un poco de riesgo a Kamala Harris y sí a la larga sí ven un riesgo con su candidatura y su posible presidencia. Entonces creo que sí fue muy importante el debate de ayer en ese sentido para ver más allá de 2020, empezar a vislumbrar tu presidente de 2024, y para los indecisos conservadores me parece que Kamala Harris sí les prende un foquito rojo ahí por sus posturas. Entonces en ese sentido yo creo que si gana Pence ¿no? Porque permanece en el status quo de los indecisos. Pero Kamala Harris me parece que sí le pega a este sector de indecisos y conservadores.
Ahorita lo vamos a comentar más a detalle, Amado, porque yo creo que, como lo platicábamos en la junta editorial, estos dos candidatos a la vicepresidencia ya saben muy bien a quién le están hablando y creo que ya está muy dividido su población votante y su público, ¿no? Pero creo que también tiene razón, Chiquen, y ayer sí vimos prácticamente una exposición más que un debate donde Kamala Harris y Mike Pence demostraron quién son, qué están ofreciendo y qué pueden hacer si llegan a ser presidentes, ¿no? Creo que fue un reflejo de esto. A mí no me molestó lo que vi de Kamala Harris. Creo que fue una persona bastante sensible, sensata, no fue agresiva, pero sí atacó lo que tenía que atacar. A mí, la verdad, sí me gustó lo que vi de Kamala Harris. Pero, Amado, quiero preguntarte qué te pareció el formato del debate, a diferencia del presidencial. Aquí vimos que se dejaron hablar mucho más, que sí hubo tal vez intercambio de ideas, que profundizaron en algunos temas. ¿Qué te pareció también la postura de la moderadora? Criticamos en su tiempo a Chris Wallace porque pues hubo mucho desorden. Donald Trump lo interrumpió en todo momento. Aquí Sarah Page hizo las preguntas. ¿Qué te parecieron las preguntas también?
Mira, bueno, en primera creo que ellos tenían un límite. Y el límite es que ellos no son propiamente el candidato principal. Tienen que cuidar a su candidato y en ese sentido pues no pueden tomarse ningún tipo de libertades. Entonces yo creo que fue un debate bastante conservador en esos términos. O sea, no se iban a agarrar a huevazos porque pues no es el papel de los vicepresidentes. Además de que Mike Pence es un tipo... fundamentalmente distinto a Trump en su trato, ¿no? Es un hombre respetuoso, lo vimos con algunas deferencias que tuvo hacia Kamala Harris. De pronto ya se reía de cómo se hacía bolas o evadía las preguntas, pero hay cosas que él no puede responder porque no se trata de él, se trata de Trump y son como el presidente López Obrador. Es un hombre que se gobierna solo y entonces no puedes hablar de él,
claro,
con ciertas libertades. Y creo yo que esta dupla de Trump y Pence son en realidad una anomalía de los republicanos. Es como Fox con el PAN. Son externos que no verían mal los propios republicanos sustituirlos en determinado momento. Es decir, es simplemente un paso de 4 años en la presidencia. Sí. Yo no vería a Mike Pence eventualmente en la próxima elección, si llegara a la elección, como un candidato viable.
No, simplemente entraría si le pasa algo a Donald Trump, sí, o si tiene que sustituirlo, pero un candidato yo tampoco lo veo. Y insisto en lo mismo, ayer creo que no vimos un debate como tal. A mi parecer y a mi gusto me pareció demasiado ordenado, no hubo un intercambio de ideas, más bien vimos mini discursos y me hubiera gustado un poco más ahí de encuentro. Pero bueno, sin duda creo que ha sido el debate más presidenciable y más a la altura que nos ha tocado ver. Me hubiera gustado ver un poquito a Kamala menos a la defensiva y más a la ofensiva, porque creo que había temas muy importantes que tenía que tocar, sobre todo el tema del COVID-19. Según la encuesta de CNN, este es el tema que más preocupa al electorado estadounidense. Pero Chiquen, ¿crees que Kamala Harris desaprovechó un poco esta oportunidad de enfrentar y de explotar esta carta del COVID-19? Y más ahora que Donald Trump pues está contagiado de coronavirus.
Yo creo que la trató de aprovechar. El problema es que enfrente tienes a un mentiroso. Me sorprende que incluso miente mejor que Donald Trump sobre los temas que debe mentir, como el coronavirus. Hay una lista de las mentiras que dijo Mike Pence en el debate de ayer, y me parece que es tremendo la capacidad que tienen estas personas en un debate de salir a mentir y a salir a decir otras cifras, ¿no? Me parece que en ese sentido fue cuando se disminuye el posible ataque de Kamala Harris, porque estos hombres son muy capaces para mentir y la verdad no les importa nada. Te doy nada más una lista de cuántas veces mintió Mike Pence. Por ejemplo, dijo que Joe Biden iba a aumentar los impuestos, sí, y algo que es falso, ¿no?
Sí.
También dijo que iban a proteger a todos los estadounidenses con condiciones preexistentes, lo cual es falso porque un gran número de estadounidenses con estos males médicos pues han quedado desamparados durante la administración de Trump. También dijo que suspendió todos los viajes desde China cuando empezó el coronavirus, lo cual es falso, no se acabaron los viajes a China, y bueno, que dijo que Joe Biden prohibiría el fracking, lo cual también es falso. Entonces, una serie de mentiras que a mí me parece increíble que puedan tener esa capacidad para salir frente a las cámaras de todo un país en un debate presidencial a decir este tipo de mentiras. Me parece que en ese sentido sí queda un poco en desventaja Kamala Harris, que no puedas atacarlo si tiene estas salidas tan mentirosas, no tan fáciles. Claro. Yo creo que debería de haber un tipo de sanción en los debates cuando haya mentiras tan flagrantes, ¿no?
Claro. Como los de, ¿cómo se llama? Como los del detectores de mentiras que suenan, sí, cada vez que
un electroshock, que alguien... cada vez que mienten. Y es que es impresionante, la verdad. Trump, que no deja de ser Trump, por más que está a punto de una elección. Ayer salió diciendo que ya estaba al 100, que él quería fuerzas un segundo debate que fuera presencial.
Sin cubrebocas y sí, a 30 sí, centímetros de distancia.
Obviamente Biden dijo que no, que él no se va a prestar a eso, que no se puede contagiar. Y como bien dices tú, Chicken, Pence sale también con esa misma línea diciendo que China iba a pagar las consecuencias por haber contagiado al continente americano y que se las iban a pagar dándole
que iba a pagar la muralla china, ¿no?
Dándole etnicidad al virus, por favor, y hay mucha gente que se la cree y que...
Sí, ese es el problema.
Qué preocupante que piensan que el virus es chino y que lo hicieron a propósito y todas esas teorías conspirativas que parecen absurdas.
La gente más básica lo cree, como aquí creen muchas otras cosas.
Entonces, Amado, ¿qué opinas al respecto de este discurso que creo que puede encajar muy bien porque encuentran muy fácil al enemigo externo, ¿no? Yo no tengo la culpa, yo soy la víctima, los chinos llegaron con un virus y no es que yo haya manejado mal la pandemia, es que pues no me lo esperaba, ¿no?
Sí, claro, bueno, a mí, los gringos siempre buscan un enemigo externo. El asunto es que la administración de Trump ha sido tan proteccionista que dejó un poquito de lado ese discurso.
Sí.
Sin embargo, me parece que va a terminar por no funcionarle. Y lo que te decía, que fueron muy conservadores, porque también Kamala Harris sabe de la ventaja que llevan. Entonces, cuando tú vas arriba, pues no le muevas. Claro. Si le mueves, te puedes tropezar. O sea, tú tienes que ser mucho más conservador. Si el debate, las encuestas fueran al contrario, pues quien hubiera atacado, digamos, quien hubiera estado en una posición mucho más agresiva hubiera sido ella.
Exacto.
Y Mike Pence no es su estilo, pero esto, lo que menciona Chicken de decir muchas mentiras, fue una idea muy provocadora para tratar de sacar de sus casillas a esta mujer y tratar de que cometiera un error. Creo que no lo cometió. Creo que mucha gente esperaba que ella fuera mucho más dinámica, uh-huh, y mucho más, pero el papel que desempeñó me parece que fue bastante conservadores, tú ni le muevas, o sea, solo repite los mensajes y ya, no le muevas, porque además es uno. Los que se van a agarrar, claro, a madrazos, literalmente van a ser los otros.
Solo protegió la portería de su equipo.
Dejó pasar el tiempo, digamos.
Exactamente.
Ganó tiempo.
Y digo, y esto también tiene mucho que ver, por ejemplo, con el terrorismo, ¿no? De encontrar al enemigo externo, de siempre culpar al otro y de mantener esta actitud tal vez un poco agresiva. Y hay que poner mucha atención a la postura de Pence en este tema porque, si se fijan, tuvo consecuencias inmediatas. Cuando Pence estaba diciendo que el virus era chino y que ellos tenían la culpa y que se la iban a pagar, el gobierno chino apaga la transmisión del debate, corta totalmente el discurso de Mike Pence y hasta que vuelve a hablar Kamala Harris lo regresan. Entonces creo que eso refleja muy bien cómo puede ser la futura relación de Estados Unidos con otros países, como por ejemplo con China, si llega a ganar. Y también, hablando del terrorismo, déjenme darles un dato duro porque también fue otra mentira de Pence. Él dice desde el 2002 hasta la fecha, el 100% de los atentados terroristas en Estados Unidos han sido cometidos por ciudadanos estadounidenses o naturalizados estadounidenses. Sin embargo, ellos siguen en ese discurso bajo el foco del extranjero, ¿no? Y también pasa un poco esto con los mexicanos, que somos los que vamos a Estados Unidos a robarles sus trabajos, somos nosotros los criminales, y creo que les funciona muy bien esta idea de que el enemigo viene de fuera. Pero Chique, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero creo que otro punto clave donde Kamala Harris tenía todos los temas de ganar y se relaciona con lo que acabo de comentar es en el tema racial. Creo que este era el corazón del debate, sobre todo por el contexto que vivió este año Estados Unidos. Trump y Pence dicen que ellos no van a condenar la supremacía blanca ni la violencia policíaca. Ellos dicen que, pues que no, que simplemente son casos aislados. Yo creo que debieron ser mucho más puntuales y agresivos en este tema. ¿Tú qué opinas?
Bueno, lo de Mike Pence y Donald Trump, sabemos que es ese electorado es al que le hablan, ¿no? No van a contradecir a la supremacía blanca. Incluso lo vimos en el discurso de Donald Trump cuando visitó Wisconsin después de que atacaran un policía a un hombre afroamericano y le disparara 7 veces. No se pronunció, no hizo un pronunciamiento sobre este caso, lo hizo sobre el joven de 17 años que después, días después, salió armado y disparó contra manifestantes y lo defendió. Entonces, en ese sentido, no van a cambiar, sí es preocupante, pero me parece que ya es la estrategia de Donald Trump, ¿no? Movilizar esa parte del sector conservador blanco. Y sí, Kamala Harris tampoco quiso aprovecharlo, no entiendo muy bien por qué, no sé si no quiere presentarse como, digo, ya todos la vemos, ¿no? Como mujer de color, ¿no? Y no quiso aprovechar esa parte del discurso, pero me parece que sí es importante que en este momento en el que la polarización en Estados Unidos y el nivel de armas que hay en las calles en Estados Unidos, empiece a haber un discurso que calme, que pacifique y que ponga un poco en perspectiva las cosas, ¿no? No hace falta llegar a las calles ni a las armas y ese discurso pasa por defender los derechos de las minorías.
Así es, y ahorita quiero ahondar en el tema que comentábamos al principio, ¿no? Yo creo que los vicepresidentes y los candidatos a la presidencia también tienen muy claro a quién le están hablando y cuál es su público, ¿no? Y aunque no podemos generalizar, Pence sí le apuesta más a los conservadores y Kamala a los progresistas, y por eso su postura en temas tan polémicos, a mí la verdad me daba risa, Amado, que incluso Pence se burlaba de Kamala y le decía que ella era una progresista, como si eso fuera un insulto. ¿Cómo? Y también lo he visto en redes sociales últimamente, incluso a mí me dicen que soy una progresista y yo para nada lo veo como un insulto, al contrario, pues muchas ¿sí? gracias. Y ayer vimos cómo Kamala Harris se postuló a favor del aborto, a favor de la descriminalización por la marihuana y de la legalización de algunas drogas. Ella dijo, y fue de las frases que más me gustó: siempre lucharé por el derecho de la mujer a tomar una decisión sobre su propio cuerpo. Debería ser decisión de la mujer y no de Donald Trump. Amado, Biden sí. No se había postulado ni había puesto... se había como colocado tan firme en este tema. ¿Crees que eso le pueda costar algunos votos o más bien...?
Creo que es adecuado que ella lo haga. O sea, el candidato propiamente, ella tendría que darle, porque es mujer y porque ella es la que conecta con el sector que tiene que a quien repercute ese tipo de decisiones. Sí. Pero hay un punto que yo quiero destacar en esto. Me llama la atención este asunto de cómo en Estados Unidos decirte progresista es como en México estigmatizarte como conservador. ¿Cuál sí. es el problema que seas conservador? Sí. No es que el presidente asocia que los conservadores son corruptos, ¿no? Y en Estados Unidos, que si eres un progresista es alguien que no quiere respetar la ley, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
es la construcción de un discurso en contra de algo que me quiere dañar a mí, ¿no?
Claro.
Pero vayamos a otro punto que me parece muy fundamental también. El asunto es cómo nos va a ir a nosotros, a México. ¿Qué va a pasar con el gobierno del presidente López Obrador si Joe Biden gana la elección? Les decía que platicaba hace como un mes y medio, hicimos una entrevista con el ex embajador Enrique Berruga y nos decía, pues es que se va a enfriar, o sea, naturalmente se va a enfriar porque había una cercanía muy grande entre el gobierno de López Obrador y de Donald Trump. Pero pues la relación entre México y Estados Unidos es tan grande.
Sí, que va pues, más allá de...
Va mucho más allá de la relación personal entre ellos, ¿no? Pero sí, lo que sí no va a tener el gobierno de México son los privilegios que le había dado el gobierno de Estados Unidos. Es decir, no va a tener a un aliado, a una fortaleza junto a él, como lo tiene ahora con Donald Trump.
Claro. Yo no sé qué opinas tú, Gus, pero creo que al final... Lo nieguen o no, esta afinidad personal y hasta esta relación como de amor entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, pues sí puede tener sus consecuencias. Esta visita que hizo el presidente de México en plena campaña a la Casa Blanca, claro que sí nos paramos de un lado a favor de Donald Trump y pienso que sí puede tener sus consecuencias, aunque la relación entre nosotros sea muy fuerte y pues ya muy, muy bien establecida, que va de más de un candidato, yo creo que sí puede tener sus consecuencias. ¿Pero tú qué piensas?
Sí, bueno, ya lo vimos durante la renegociación del Tratado de Comercio. Los demócratas fueron muy duros con México.
Que, por cierto, perdón que te interrumpa, Kamala Harris, y lo mencionaron ayer, votó en contra
del T-MEC.
Del T-MEC.
Sí, claro. Correcto. Fueron muy duros los demócratas sobre las reglas que impactaban directamente la industria estadounidense con México. Y yo creo que por ahí podría reavivarse ese debate. Ahora, yo creo que también México tiene una carta a favor y es el buen trabajo de Marcelo Ebrard. Lo hemos comentado muchas veces en los espacios de Diario de Confianza. Creo que ahí tenemos una carta a favor. Han hecho muy bien su trabajo con Donald Trump, porque también pensábamos que Donald Trump nos iba a pisotear y nos iba a mangonear. Y bueno, lo que vimos en la visita de López Obrador a la Casa Blanca, pues fue todo lo contrario. Entonces ahí tenemos, yo creo que, una carta a favor. Ahora me gustaría regresar un poquito a lo de Kamala Harris, por cuando habló del aborto y la legalización de la interrupción del embarazo. Me parece que ese fue el gran éxito de Kamala Harris anoche, el despegarse completamente de lo que habíamos visto tanto de Donald Trump como de Joe Biden, porque la semana pasada, en el debate pasado, vimos que son dos hombres en el mismo discurso, ¿no? Dos hombres enfrentados, dos hombres con posturas incluso similares en muchas cosas, y Kamala Harris logró no nada más establecer sus puntos de vista, establecer sus objetivos políticos muy seriamente, sino que se vio con una mujer empática, sincera, inteligente, con sentido del humor, incluso con la capacidad para autocriticarse, muy distinto a los otros tres hombres que están en esta competencia. Entonces, me parece que ese es el gran éxito de Kamala Harris anoche, el que se logró distinguir, ¿no? El que se logró ver una política totalmente distinta a lo que está en juego ahorita.
Y fíjense qué interesante, porque si nos ponemos a desmenuzar muy bien estos temas, lo mismo que le preguntaron a los vicepresidentes o los candidatos a la vicepresidencia son los mismos temas que tocaron los candidatos a la presidencia, Donald Trump y Joe Biden. Y qué diferentes debates estamos viendo y cómo abordaron los temas de manera tan, tan diferentes, ¿no? Creo que, a pesar que obviamente Donald Trump y Joe Biden siguen líneas diferentes y Kamala Harris y Joe Biden siguen la misma tendencia, sí, sí piensan de manera muy distinta y lo abordaron de manera diferente, y creo que eso es lo que es muy enriquecedor de estos debates. Pero bueno, quiero preguntarles también sobre la bolita de la economía, ¿no? Creo que es el tema fuerte de los republicanos. Donald Trump, pues si en algo tiene la estrellita es en este tema. Muchos pensaban que se había acabado ya la época dorada de Estados Unidos. A Donald Trump, pues, demostró que no, recuperó muy bien la economía, muchas minorías incluso les ha ido mejor que nunca, y bueno, ahorita con el tema del coronavirus hubo más de 22 millones de desempleados, les está yendo muy mal, tiene una crisis económica inédita, pero creo que jugó muy bien sus cartas Mike Pence, porque cuando Kamala Harris le dice que pues que hoy la crisis económica está brutal, que ya salió Donald Trump a decir que no, que todavía no va a anunciar este plan de recuperación y plan de apoyo económico, que se va a esperar hasta que pase el electorado, sale Mike Pence a decir que si gana Joe Biden, entonces que los chinos van a controlar la economía mexicana, que por el supuesto regreso al Tratado de París y esta economía mucho más verde se van a perder empleos. Y otra vez le tira la bolita a los demócratas cuando ellos son hoy el gobierno y ellos son los responsables, Amado.
Lo que yo no sé es si ese mensaje realmente penetró. ¿Por qué? Porque finalmente ellos son, como tú dices, ellos son el gobierno, ¿no?
Exacto.
Y el espantar con el petate del muerto ahora ya no les está funcionando tanto. Eso está en las encuestas. Las encuestas sí son mucho más reales allá que aquí.
Sí.
Aquí hay diferencias abismales entre unas y otras. Y a mí me parece que él estaba en su papel, Pence, de tratar de posicionar eso. Pero no creo que haya permeado. Porque, sobre todo porque... ni iba a haber ni hubo una respuesta contundente en ese sentido, porque tampoco se podía exponer a tanto como hablar de temas económicos a profundidad, simplemente repetir el mensaje que ya trae.
Claro. Y ya por último, quiero hacerles una pregunta a Amado y a Chicken, porque está muy interesante. Ayer Susan Page leyó una pregunta que hizo un joven estudiante estadounidense, aproximadamente 13, de 14 años, dijo que iba en octavo grado, y este niño o adolescente argumentaba lo siguiente: si nuestros líderes no pueden llevarse bien, ¿cómo se supone que nosotros, los ciudadanos, podamos llevarnos bien? Amado, si le hicieran esa pregunta a Andrés Manuel López Obrador y a Felipe Calderón, Chicken, ¿qué creen que hubiera contestado?
Pues hubiera dicho, es que ellos siempre nos han atacado, es que ellos empezaron primero. Pero nosotros, amor y paz, pero ellos empezaron primero. Los dos tienen características similares, tanto Felipe Calderón como Andrés Manuel. Y el encono presidencial, el encono que hay en este país, no solo entre ellos dos, el pleito principal, la ruptura principal que hay en la división entre unos y otros, presuntamente ideológica en este país, viene desde el 2006. La que iniciaron, es decir, quien tiene enconado al país desde 2006, hace 14 años, son Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Su pleito ha trascendido sexenios.
Y es un pleito personal, porque fíjense ayer la respuesta de Mike Pence. Él dice que cuando salgan de ese foro, de ese estudio, uh-huh, él puede llevarse perfectamente con Kamala Harris, que pueden trabajar en conjunto, que pueden coordinarse y que, a diferencia de los temas en los que no concuerdan, son dos estadounidenses, dos ciudadanos que quieren lo mejor para ese país. ¿Ustedes creen, o tú, Chicken, crees que el presidente Andrés Manuel López Obrador o Felipe Calderón podrían contestar algo similar a esto?
No podrían contestarlo en público, pero ya encerrados, trabajan juntos. O sea, tanto le sirve a López Obrador el hecho de que Felipe Calderón esté conteste y conteste en Twitter y todo lo que hace López Obrador, como le funcionó a Felipe Calderón hace 12 años que hiciera lo mismo López Obrador. Me parece que los dos son simbióticos, los dos se funcionan, los dos se sirven y los dos son muy amigos, aunque lo nieguen para afuera. No. Son súper amigos, y me parece que es una relación política que le conviene a los dos. Entonces, eso sí, obviamente no lo van a decir, pero por adentro les encanta que ahí esté López Obrador y les encanta que ahí esté Felipe Calderón.
Exacto, eso sí, les conviene y de hecho le convendría mucho más a López Obrador que el partido de Calderón existiera.
Claro,
¿eh?
Claro.
Pero desde luego que sí. Y mira, nada más una puntualización. A ver si te acuerdas, Chicken, de esto, tú que tienes muy buena memoria. Cuando en el primer debate, creo que fue, de candidatos a la presidencia en 2018, hubo un hecho que llamó muchísimo la atención. Cuando terminó, estaban todos en un pedestal. Creo que fue en el centro, no me acuerdo dónde fue exactamente el... Pero cuando terminó el debate, antes de que terminara el debate, López Obrador se agachó, agarró su mochilita, su portafolios, y se salió caminando. Y en la toma se vio cómo se bajó de la silla y se fue. Es decir, eso dejó más en todo el discurso, en todo el debate, que lo que
mientras
se
vio. Mientras todos se saludaban.
Sí. Sí.
Porque se saludaron, se saludó a Naya, el resto sí se saludó y López Obrador fue el que se salió.
Mucha politiquería en este
Oigan,
país.
Nada más quiero decirles una cosa: hoy es cumpleaños de Cristina Belfu. Muchos saludos para Cristina Belfu.
Felicidades, Cris, te mandamos muchos besos y abrazos.
Saludo.
Felicítenla. Oigan, déjenme saludar rapidísimo a los que nos ven por aquí, porque hace mucho no lo hago. De volada, Jorge Rodríguez. Rodolfo Rodríguez, Efren, Gael Cortés, Margarita Soto, Leoín, muchas gracias por tus comentarios, tan buena onda siempre. María Toledo, te mando un abrazo. Alfredo Sayek, Tercer Imperio Mexicano, muchos saludos, qué bueno verte por aquí. Flesuro, gracias a todos por sus comentarios, siempre los leo y me da mucho gusto verlos por aquí. También por Facebook a Jorge Paniagua, Alfredo Castrejón, Esteban Peraza, muchas, muchas gracias, qué bueno que les interese y que les guste nuestro podcast. Les recuerdo que en Próximo Destino encuentras las mejores noticias del turismo nacional e internacional. Visita próximodestino.net para más información y síguelos en todas las redes sociales. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. También te invito a seguir a DDC en todas las redes sociales para que juntos podamos vigilar el proceso electoral 2021, que es el más grande en la historia de nuestro país, y así juntos podamos fortalecer la democracia. Muchas gracias, Chiquen Amado, por estar aquí este jueves. Creo que pudimos desmenuzar bastante bien el debate. Hey. Estuvo muy entretenido. Nos vemos mañana, que ya es viernes, a las 11 en punto. Comparte este podcast para hacer más grande la comunidad de confianza. Que tengas un muy buen día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.